Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Desde el fondo del universo surge una esperanza, una estrella que apunta hacia tu vida. Estás en la transformación, en pleno ciclo de transformación. Aquí te diremos y te ayudaremos a atravesar este momento tan importante en la vida de la humanidad. Harmonious Homo, especialistas en sistemas y técnicas para el desarrollo de la visión. Psicofisioconciencia.
Información para el despertar de la conciencia. Jueves 7 p.m. Harmonious Homo.
Con la clave del secreto eterno.
Digital Mind Radio te invito a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Doceavo programa, martes 18 de agosto, según que del 2020, Semilla Infinito, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada, un programa en colaboración con Un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura. Se buscan patrocinio.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
Tras las palabras de Rodrigo González, elijo tomar del día ahora las palabras que les contaré en estos momentos. Hoy es domingo. El programa lo realizo dos días antes para que entre la producción de Digital Mind y un servidor podamos editar esta onda radiofónica. Construir, pues, un programa. Tomo entonces del día de hoy la maravillosa ocasión que viví y que para mí fue extraída de mis propios sueños y colocada en este plano, en esta realidad, déjenme contarles. Hace semanas, aquí en el solar en Villa Hidalgo, empezó a caer el mango, un manguito criollo muy dulce, que se distingue porque crecen racimos de mangos chiquititos. Se ha de creer uva, pienso. Cuelgan los racimos y se mecen por el sol, por el viento. Y claro que hay mangos más grandes, mangos de verdad, pero en sabor, los más buenos y dulces son aquellos de un bocado. El peso de la fruta que va madurando, hinchando, encorva las ramas y entre la brisa de las tardes y la fuerza gravitacional, ¡plac!, cae un mango. Una huerta bien atendida, un mango bien aprovechado, toca el suelo el mínimo tiempo, inclusive si se cosecha antes de golpear el suelo, pues mejor. Una vez que se golpea, las abejas, hormigas, moscas, gusanos entran más fácilmente al fruto, lo comen, es un buffet. Concentrémonos en lo que hacen las abejas, pero no pierdan el hilo. Llegaremos a hablar de lo que ocurrió el día de hoy, y de paso, algo sobre las ballenas como lo prometí la semana pasada. Para detallar la manera en que comen fruta estos antófilos, de latín antofila, que significa que aman las flores, voy a contarles el relato que un conocido investigador de ballenas, que llamaremos Lilo, me platicó alguna vez. Recuerdo la peste de su ropa. Cada hilo era testigo. Antonio, me dijo Lilo, vararon hace 2 días un grupo de sífidos en la Bahía de La Paz. Los sífidos, o sífidos, son una familia de cetáceos odontocetos, conocidos vulgarmente como sifios. Se caracterizan por la presencia de un hocico pronunciado. Se han descrito 21 especies, aunque el escaso acervo de conocimientos sobre este grupo permite suponer una mayor diversidad. La etimología viene del griego xifos, o espada, y por ello literalmente sifio significa ballena con nariz de espada. Los integrantes de esta familia de cetáceos varían de tamaño, entre 4 y 13 metros de longitud, y con un peso comprendido entre 1 y 15 toneladas. Su principal característica distintiva es la presencia de un hocico fino, similar al de muchos delfines. Los animales que vararon en la capital del estado de Baja California Sur murieron. Un grupo humano juntó energías y fuerza, pero no pudieron regresar satisfactoriamente al agua a estos animales. Se dice que el varamiento está provocado por factores como enfermedad, y aquí es donde el hilo entra en escena. Su trabajo consiste en diseccionar el cadáver de estos mamíferos para determinar la causa de la muerte. Imaginen un animal, un trozo de carne cruda, tirada al sol, muerta, hinchada, húmeda, 10.000 kilogramos de filete agusanado, de carne y sangre, más de 2 metros de altura de barriga. Lilo aprendió a afilar sus cuchillos con un carnicero que era primo de su madre en el barrio de Coapa, en la Ciudad de México. Con la navaja es necesario dibujar en la piel del sífido una puerta, ir penetrando aquellas capas de piel y grasa que le permiten a este animal descender a profundidades mayores a 1 kilómetro, bajo el mar. La fibra, el músculo, lo protegen incluso ahora tras la muerte, sellando sus entrañas, que sin embargo son como una bomba de tiempo que al entrar en descomposición generan gases que literalmente lo harán estallar. Festín de moscas. Así que el hilo, en su oficio, debe reunir características médicas, pues necesita conocer de anatomía y enfermedad. Es necesario contar con conocimientos de carpintería, en el sentido que una buena puerta debe ser rectangular, de un tamaño preciso que permita la entrada y la salida de un individuo. Pero el trabajo del hilo también requiere el saberse manejar sin náuseas y con cabeza fría en lo que sería una habitación con techo de vísceras. estalactitas de sangre coagulada, pisos recubiertos con restos de carnes marinas semidigeridas, menudos gelatinosos y lo que usted guste imaginar. Para entrar en esa puerta, a las cavidades de una ballena muerta, imagino que Lilo y Jason, el asesino de las películas, podrían sentarse a platicar con un café. Imaginen esa puerta, su estructura maltrecha y la ropa cubierta de pulpa. Todo ahí salpica, el cuerpo se arrastra para salir. Como esta abeja que mastica un agujero en la piel del mango y va comiendo, sorbiendo más propiamente dicho, su entrada al fruto, a la pulpa, al éxtasis, al nirvana del dulce. La abeja deja de volar, se arrastra, se embarra de amarillo. No le importa cómo saldrá de aquel mango, si podrá volar, si volverá a moverse, o se hará una piedra cuando el dulce se coagule. Nada de eso importa. Es hora del buffet. Tomo el mango en la cosecha, lo levanto del piso y descubro que tiene un agujero y se asoma el culo rayado de una abeja, que no tiene tiempo para salir. Está lista para morir. Confieso que a veces muerdo yo también el mango, pero al lado contrario. Otras veces lo regreso al piso para no interrumpirla. Si fuera una mosca, la espantaría. Además que no he visto que ellas se embarren como las abejas, quienes de verdad pierden el control. Son adictas, son festivas, les fascina. Dentro de mí pienso, pensaba, he pensado estas semanas que prefiero no darles lata a esas abejas. Algunos mangos son para ellas. Ellas hacen miel en algún hipotético panal a la redonda. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Este es el momento climático que quería contarles. A la sombra del mezquite donde estaciono el carro, hay una caja de cartón tirada, con un agujero pues moví unas brasas en su momento que perforaron aquel cubo de papel endurecido. Hace semanas. Hoy alcé la caja y encontré el panal. Eureka. Ellas me reconocieron, pues no me picaron. Fin. siendo este programa también una ramificación estructurada de una sala de lectura con el apoyo en capacitación y libros del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, a partir de la necesidad de vivir puertas para adentro en lo que llamamos pandemia, doy aquí espacio para otros compañeros que promueven la escritura y la lectura. Berta Salaices Polanco, mediadora de sala de lectura La Casa del Saber, con sede en Ciudad Constitución, Baja California Sur, nos presenta hoy a un autor sudcaliforniano de su agrado.
Claustrofilia 19. Bitácora del COVID, aforemas del encierro. A continuación leeré algunos poemas que me llenaron en estos momentos. La poesía. Ahora que por fin me sobra tiempo para estar en cuerpo y alma, no aparece. Me espero más de lo sano, mucho más de lo que esperan en películas de Disney las princesas. Si supiera lo que puede hacerle ahora mi pericia, volvería con la sonrisa más abierta de sus piernas. Sin embargo, nadie sale de su casa. Un paraíso voluntario se nos cierra. Un segundo dice, toseré y toseré, escupió el lobo. Mas los cerditos no temían nada. Los habitantes de todo su cuento estaba en casa. Tercero. Cuesta comprender que la poesía no está en los libros. Hoy la descubrí en el tacto triste de una flor en la herrería de mi ventana. Cuarto. Muela kantiana del juicio. La poesía duele más que una muela. Pero esa desgraciada no se saca ni a palabras. Yo tampoco he logrado salir de esos ojos que a veces me presta para ir a mirar la otra cara del alma. Quinta y última. Si en su encierro se presenta la poesía, dile que sí, que te preste ganas. Luego sigue en el orgasmo de sentir que eres el dueño de tu vida. Esta es una pequeña probada del libro Claustrofilia 19, de Christopher Amador. Sobre su obra, Dante Salgado dice, vivimos tiempos deslocados. La pandemia es apenas uno de los síntomas. El encierro es su cara más próxima. Occidente ha privilegiado una visión lineal con mitos originarios y apocalípticos. La escritura es la radiografía de esta forma de ver y entender el mundo. Escribir es respirar, es contratar que de alguna manera se existe, es dejar constancia de la vivacidad de la vida. Christopher Amador ha elegido una forma para darle causa a la incomodidad a la que nos enfrenta un virus que tendría que obligarnos a reflexionar con más paciencia si de veras vivimos o simplemente transcurrimos sin sentido.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer
va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del saguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina, del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. Iba alumbrando toda la avenida, quiso fácil. Mientras reía, el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón.
Escuchemos ahora a José Luis Diego Fernández Otelo, una de esas personas con un idilio por el pensamiento y la reflexión, siendo que la palabra idilio significa situación de un mundo ideal en el que todo se desarrolla conforme al bien y la belleza.
Me da la impresión de que el mayor reto de la humanidad aquí y ahora se nos presenta con esta afirmación. Es necesario en nuestra vida de cada día, establecer verdaderas relaciones interpersonales. Lo que antes era fácil, establecer vínculos, encontrar pareja, fundar una familia, cumplir promesas, tener hijos, aparece ya como un gran desafío. Y sin embargo, tengo una fe inquebrantable en el ser humano, considerado en forma individual. Estoy seguro de que sea cual sea el reto que el presente nos plantee, los seres humanos seremos capaces de superarlo con éxito. Me parece que estamos maravillosamente orientados hacia el prójimo. Tenemos en nuestro ser el deseo de ayudar, de escuchar, de apoyar, de ser una interminable cadena de favores, cadena de encuentros y de relaciones de unos con otros. Como decía León Felipe, lo importante no es llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. ¿Qué son las relaciones humanas sino diálogo, apertura, encuentro, creación, compromiso? Es cierto, pero me parece que cada día existe justamente todo lo contrario, todo aquello que entorpece y ensombrece la convivencia, la relación humana. Parece haber sentado sus reales en este milenio todo aquello: la soledad, la incomunicación, los conflictos, la incomprensión, la agresión, las guerras, la violencia, la ignorancia, la destrucción, el hombre frente y contra el hombre. En esta era, en este tiempo, en el que parece que estamos llenos de redes de comunicación, me parece que podemos recuperar el vínculo, escuchándonos, amándonos, apoyándonos, sirviéndonos. Ojalá algún día, después de esta pandemia, alcancemos a encontrar el camino que nos lleve de regreso a la verdadera relación humana, al encuentro y al amor.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que será en tu corazón y el dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me traiciona. señor Guajiro Mirabal. Y aquí en Cuba, todavía ha sido nacido en el extranjero, menos mal, pero aquí en Cuba, a mí, a él viven, a Irene Ferrer, no se le puede hacer eso. Pero bueno, no hay problema, no hay problema, todo cabe en lo posible, no seré el primero ni el último, ¿verdad? Entonces, vamos a estar de acuerdo, está bien, no hay problema, ya yo me buscaré también lo mío, por favor. Porque existe otro. Ahí tengo a Cachín. Querer. Ibrahim Ferrer. Muchas gracias.
Continuemos ahora. Sumerjámonos en el tema de las ballenas, siendo este ya el cuarto programa de la serie sobre los mamíferos marinos más grandes de la Tierra y su conexión con la cultura humana a lo largo de la historia. Las tribus del Océano Pacífico cuentan el mito de la ballena como ser de origen para la civilización maorí, aislados de la cultura occidental, hasta el descubrimiento y exploración de las islas de la Polinesia, repartidas a lo largo de 2 millones de kilómetros cuadrados de océano, los habitantes de este continente acuático descienden de un mismo grupo genético, que partió de las costas de China o Taiwán en torno a 1500 años antes de nuestra era. Según la leyenda maorí, la razón por la que pudieron poblarse las islas del Pacífico fue porque nuestro primer antepasado, Pikea, viajó en el lomo de una ballena a Nueva Zelanda hace más de 1000 años. Mitología, relación espiritual, ballena padre y madre de un pueblo. Demos un maravilloso salto en el tiempo, hasta el siglo XX, otra realidad, otra humanidad, otro contacto con el animal salvaje. Pikea, el ser mítico que viajó con las ballenas, ha quedado atrás. O quizás no tanto. La siguiente historia ha sido recopilada por el proyecto El color de la memoria, de Ulises Martínez, artista plástico, y Leonardo Luna, empresario y fotógrafo, quienes en esta ocasión viajaron a las lagunas costeras de la península de Baja California, específicamente a Laguna San Ignacio, un sitio elegido por la ballena gris para el apareamiento y el nacimiento de sus crías, siendo que para conseguir llegar hasta este sitio todos los años, realizan una migración de 20.000 kilómetros aproximadamente desde los mares del norte entre Alaska y Rusia. Esta es la historia de Pachico, un pescador sudcaliforniano y el reencuentro con las ballenas. Quisiera ir encarrilando este programa hacia el final de esta edición. Toda la luz que significa la historia de Pachico sobre el entendimiento entre las personas y las ballenas me recuerda al sol. Y es por esto que cuento ahora la anécdota que le escuché alguna vez a Fernando Moreno, perteneciente al Movimiento de Acción por la Unidad Mundial, quien cuenta, según mi memoria, cómo uno de los avatares provenientes del sol que aparecen sobre la Tierra cada 2000 años como símbolo de la síntesis de una era que termina a partir de la enseñanza que estos seres o cristos traen al mundo. De manera que así como de Jesús el Cristo conocemos la oración del Padre Nuestro, de Krishna, quien estuvo aquí en una era anterior, la de Tauro, de donde se dice proviene la adoración hindú por las vacas y toros, proviene también la enseñanza u oración gimnástica al sol, conocida como el Surya Namaskar. Dejemos que justamente Fernando Moreno nos explique un poco más sobre esta meditación físicamente activa.
El Surya Namaskar, salutación al sol, es una técnica ancestral que se pierde en la noche de los tiempos. Algunos dicen que su práctica es más reciente, pero lo importante es la utilidad práctica que puede ofrecer a nuestra salud física, emocional, mental y espiritual. Algunos dicen que se originó en la India, pero hay vestigios de estas prácticas en diferentes culturas ancestrales. Normalmente utiliza el Surya Namaskar 12 movimientos, que tienen que ver con 12 posturas y con 12 funciones del sol en su curso por los 12 signos del zodiaco, a lo largo del año o a lo largo del día dentro de las 24 horas. Su práctica puede ser sencilla o simple o con diferentes grados de complejidad. Una manera sencilla es hacer los 12 movimientos hacia el oriente donde sale el sol, preferentemente en la mañana o en los momentos o en otros momentos del día, teniendo cuidado de que en cada movimiento nos demos tiempo para inhalar, retener y exhalar, y con un ritmo que pueda ser controlado. El número de ciclos o series que se quieran realizar no debe provocar fatiga, más bien debe proporcionar energía y estado de bienestar. Otra manera, algo más compleja, consiste en iniciar poniéndose frente a la salida del sol, identificarnos con él. El sol representa desde su interior una propulsión de energía universal, padre, madre, que es, ha sido y será de donde se han manifestado todas las cosas. Al igual que la presencia de los átomos en nuestro cuerpo, con sus centros solares, cuyo origen viene de nuestra esencia eterna, que nos anima, mueve, hace pensar, etc. Ya identificados, y siguiendo frente al oriente, pronunciamos mentalmente el mantra OM 3 veces. sonido que nos conecta con nuestra naturaleza interna y se proyecta hasta nuestra parte humana o temporal, haciéndonos sentir plenos o completos. Enseguida, expresamos la siguiente fórmula. Sol inmortal, que vienes de lo que es, ha sido y será. Tat, tuam, así. Conéctame con mi sol inmortal, que anima y dirige al humano. Condúceme por el sendero del amor y la sabiduría. Impúlsame hacia la paz y la justicia. Imprégname de la energía de la primavera, de su infancia, de su juventud, de su madurez. Y aquí se inicia el ejercicio levantando los brazos, tomando aire, enseguida bajando los brazos, exhalando, y así se continúan los 12 movimientos, recordando que al inhalar nos impregnamos de la energía del sol, o sea, del prana, de la energía de quinta dimensión, de ese sonido om. Y al exhalar, al retener, se acrecienta esa energía en nuestro cuerpo, en nuestra esfera anímica, en nuestra esfera mental, en nuestras esferas más sutiles. Y al exhalar, siempre aprovechando para eliminar toda impureza que pueda haber en nuestro cuerpo, en nuestra esfera anímica, mental o espiritual. Terminamos la primera serie de 12 ejercicios llevando las manos al pecho. Nuevamente nos enfocamos viendo hacia el oriente y repetimos nuevamente 3 veces el mantra Om, Om, Om. Y enseguida volvemos a la fórmula. Sol inmortal, que vienes de lo que es, ha sido y será. Tat, tuam, así. Conéctate con mi sol inmortal, que anima y dirige el humano. Condúceme por el sendero del amor y la sabiduría. Impúlsame hacia la paz y la justicia. Imprégname del verano, de su infancia, de su juventud, de su madurez. Y aquí, levantando los brazos y cargándonos del contenido de esa fórmula, sentimos la energía solar, el prana, bajamos los brazos exhalando y continuamos con el resto de los 12 movimientos hasta llegar nuevamente con las manos a nuestro pecho y repetir nuevamente 3 veces el mantra Om, Om, Om. Sol inmortal, que vienes de lo que es, ha sido y será. Tat, tuam, así. Conéctate con mi sol inmortal, que anima y dirige el humano. Condúceme por el sendero del amor y la sabiduría. Impúlsame hacia la paz y la justicia. Imprégname de la energía del otoño, de su infancia, de su juventud, de su madurez. Levantamos los brazos, cargándonos con la energía solar y con el contenido de la fórmula pronunciada, y continuamos haciendo uno a uno los 12 movimientos, terminando con nuestras manos en el pecho, y nuevamente, para finalizar el ciclo, decimos Om, 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 sol inmortal, que vienes de lo que es, ha sido y será, Tat, Tuam, así, conéctate con mi sol inmortal, que anima y dirige el humano, condúceme por el sendero del amor y la sabiduría, impúlsame hacia la paz y la justicia, imprégname de la energía del invierno, de su juventud, de su infancia y de su madurez. Se levantan los brazos, inhalando y cargándonos con esa energía solar, con su parte esencial que es el prana, y se continúan todos los ejercicios cuidando de que cada uno de ellos sea acompañado de un inhalar, de un exhalar, retener y de un exhalar. Y se termina con las manos en el pecho diciendo Om, 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 agradeciendo a la esencia inmortal del sol, impregnándonos y cargados de esa energía, con pensamientos y sentimientos de paz a todos los seres que habitan nuestro planeta.
Iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden querer, pero ya yo te quise y no te olvido, y si vienes conmigo es por amor. Entiendo esas cosas de las clases sociales. Sé también que me quieres como te quiero yo. Y vámonos. ¿Qué hacemos más? Y vámonos alejados del mundo, donde no haya justicia ni leyes ni nada, no más nuestro amor. Que no somos iguales, que nos importa nuestra historia de amores, tendrá que seguir, pero alguien me dijo que la vida es muy corta. Esta vez para siempre
pero quiero que sepas que no te olvido. Y si vienes conmigo es por amor. Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida. Di también que me quieres como te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Y vámonos alejados del mundo, donde no haya justicias ni leyes ni nada, no más nuestro amor. Que no somos iguales, dice la gente.